Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Esta semana estamos con Jorge Martín, el secretario internacional, y queremos actualizar sobre la situación de Venezuela y también discutir sobre lo que se está desarrollando en Estados Unidos, el movimiento contra ICE. Así que sin más, podemos comenzar. Cuando grabamos el episodio anterior, el ataque a Venezuela, el secuestro de Maduro, era muy reciente. Y ahora, un par de semanas más tarde, la situación se esclarece un poco y debemos actualizar y analizar cómo se está desenvolviendo esta situación. Estados Unidos ahora se ha apoderado del petróleo venezolano y Trump ha dicho que él va a gestionar la venta y los ingresos de este petróleo. Y también tenemos algunas visitas diplomáticas, como la de María Corina Machado a la Casa Blanca y el director de la CIA, John Ratcliffe, a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez. Podemos comenzar con la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Al principio de los ataques de Estados Unidos a Venezuela, hace 6 meses ya, su mayor partidaria era María Corina Machado. Ella lleva años anhelando una intervención estadounidense en Venezuela y muchos pensaban que ella era seguramente la persona que iba a ser presidente de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro. Pero aunque le ha dado su premio Nobel de la Paz a Trump, no lo ha conseguido y Trump la sigue dejando de lado. ¿Nos puedes contar un poco más de esto?
Sí. En Venezuela hay una expresión que no sé si se utiliza en otros países, que es no te vistas que no vas para el baile. ¿No? Y eso parece ser más o menos lo que Trump le dijo a María Corina Machado. Pero hay que explicar el motivo, ¿no? ¿Por qué Trump ha tomado esa decisión? Más bien la administración de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que María Corina Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Pero, bueno, es algo un poco contradictorio porque ella desde siempre ha estado batallando por una invasión militar, un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces, eso no es realmente muy pacifista, ¿no? Pero también hay que decir que el Premio Nobel de la Paz realmente no tiene nada que ver con la paz, ¿no? Y se lo han dado a bastantes criminales de guerra y gente responsable por todo tipo de barbaridades, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos. Y otra gente, ¿no? Como Isaac Rabin y Juan Manuel Santos de Colombia y todo tipo de gente, Obama, ¿no? Todo tipo de gente que han bombardeado otros países. Ese premio es una farsa, en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que se lo dieran a María Corina Machado justo cuando ella estaba proponiendo, ¿no? Alentando a una invasión, un ataque militar contra Venezuela, pues es particularmente escandaloso, ¿no? Y te dice todo lo que uno tiene que saber sobre ese premio, pero por algún motivo ella pensó que quizás el motivo por el que Donald Trump había reconocido al gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Que es la presidenta encargada después de que secuestraron al presidente Maduro, era porque estaba dolido por el premio Nobel de la Paz. Que no se lo habían dado a él, ¿no? Después de que, como él dice, ya paró, ¿cuántas? 8, 9 guerras. Uh-huh. Y bueno, en fin. Puede haber un elemento de eso porque Trump es un narcisista egocéntrico, pero obviamente yo no creo que la política exterior de Estados Unidos se determine por un factor secundario como este. Y realmente el papel de María Corina Machado al ir a visitar a Donald Trump fue bastante bochornoso, ¿no? Una persona totalmente arrastrada ante los intereses, de forma totalmente servil ante el amo imperialista, ¿no? Una vendepatrias total. Y no solamente le dio la medalla, que es una medalla, a parecer, de oro macizo, ¿no? De no uh-huh. sé cuántos quilates, sino que se la presentó en un marco enorme, dorado, ¿no? Para ¿sí? que pudiera salir bien grande en la foto y con una inscripción que ponía en nombre del pueblo venezolano por todos los servicios que usted hizo para la libertad y la democracia, quién sabe qué cosa, ¿no? Pero en realidad, si miramos los detalles de esa visita, veremos cuál es la auténtica postura de Washington, ¿no? De la administración Trump. Y bueno, en primer lugar, a María Corina Machado no la recibió nadie. Uh-huh. Normalmente las visitas más o menos oficiales pues salen ahí, el presidente Trump sale a las escaleras, le recibe, sacan una foto. No, ella tuvo que entrar como digamos por la puerta de servicio, donde entran las visitas incómodas. Tuvo que pasar por el arco de seguridad, nadie la recibió y bueno, al final sí hubo una foto, pero en un artículo que creo que salía en el Wall Street Journal, ya también ya decían bastante claramente, fuentes de la administración nos han declarado que esta fue simplemente una reunión de cortesía y que no va a tener ningún impacto sobre la política de Trump en relación a Venezuela. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? No te vistas que no vas para el baile. Y Trump, cuando le preguntaron más sobre esta cuestión, él lo explicó y dijo, mira, cuando Estados Unidos invadió Irak, lo que hicimos fue desmantelar el aparato del Estado y mira, lo que pasó fue un desastre, ¿no? Toda esta gente, todos estos militares se fueron con ISIS y tuvimos con Al-Qaeda, ¿no? Y tuvimos un problema con el Estado Islámico, tuvimos un problema grave. Es decir, como ya señalábamos en el primer artículo que sacamos sobre esto, parece ser que Estados Unidos está tratando de aprender algunas lecciones dentro de su política imperialista, de hacerlo de una forma un poco más inteligente, ¿no? Por ejemplo, si tú lees El Príncipe de Maquiavelo, ahí dice, cuando tú invades un principado, quitas, descabezas el príncipe, ¿no?, que está allí, pero te quedas con los que realmente mandan, ¿no?, la burocracia del Estado para poder mantener una continuidad. Y eso parece ser que es la política de Trump en relación a Venezuela, ¿no? Van en una intervención militar totalmente desproporcionada y unilateral, se llevan al presidente secuestrado, pero dejan que la vicepresidenta se convierta en presidenta encargada y el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? En realidad, ¿eso qué significa? Bueno, para sorpresa de María Corina Machado, eso significa que en realidad a Estados Unidos no le interesa la democracia, supuestamente, ni los derechos humanos, ni nada, ni quién ganó o no ganó las elecciones de 2024, sino que a Estados Unidos lo que le interesa es controlar Venezuela, ¿no? Controlar Venezuela para poder sacar los recursos naturales. Y la cuestión de la democracia, elecciones y todo eso ya vendrá más adelante, ¿no? Incluso Marco Rubio lo dijo, ¿no? El plan para Venezuela tiene como tres partes. La primera parte es la estabilización, la segunda parte es el petróleo y la tercera parte ya más adelante veremos si hay elecciones o no hay elecciones cuando tengamos todo controlado, ¿no? Yo creo que ese es el contenido de la carta de la visita de María Corina Machado a Trump. Y te puedo decir que hay muchos venezolanos opositores, seguidores de María Corina Machado y otros reaccionarios por el estilo, que están bastante molestos con esta política, ¿no? No entienden, siguen presionando a Trump. Gente como, por ejemplo, David Alandete, que es el corresponsal del ABC en Estados Unidos, que es un tipo totalmente mentiroso, manipulador, que llevó una campaña de muchos años contra Chávez y Maduro. O gente como Andrés Oppenheimer, ¿no?, que es un reaccionario bastante destacado que escribe sobre temas de América Latina en el Miami Herald, que publicó un artículo diciendo Trump se está equivocando con su política, que no tiene por qué confiar en Delcy Rodríguez, que es una comunista, le están engañando y quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, la posición venezolana, posición reaccionaria, proimperialista de todos estos años, que ha organizado todos estos golpes de Estado, intervenciones ya desde 2002, están bastante enojados con esta política, pero al final la política de Trump es una política, digamos, pragmática, ¿no? Pragmática lo que quiere decir es que ellos lo que quieren es los recursos, esa cosa de... Y la idea anterior, ¿no?, de presidentes como Bush y Obama y Clinton y todos estos, ellos seguían la misma política imperialista. Ellos querían los recursos, pero lo encubrían con esta, digamos, neblina de la democracia, los derechos humanos. Y Trump es por lo menos más brutal y sincero en ese sentido, más honesto, ¿no?, en sus auténticos objetivos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? De que, como dijo Rubio, Marco Rubio, que los recursos naturales de Venezuela no estén en manos de los adversarios de Estados Unidos. Si el gobierno de Delcy Rodríguez, ellos piensan que les garantiza esto, entonces no tienen problema en mantenerle en el poder, siempre, claro, con la amenaza de una nueva intervención militar, el rehén que tienen en Nueva York, que es el presidente secuestrado, el presidente Maduro, y el control que tienen sobre la salida del petróleo mediante el bloqueo militar. Entonces, esto es, ¿no?, la conclusión de la visita de María Corina Machado, es que, bueno, sí, la van a recibir. De hecho, al día siguiente a Trump le preguntaron otra vez sobre el tema y ni siquiera se acordaba del nombre de María Corina Machado. No, estaba diciendo, sí, tuve una reunión, ella es una persona muy amable, una tipa muy, muy buena, y no sé, pero no se acordaba, no podía decir el nombre, ¿no? Entonces eso es un detalle irrelevante para Trump, que tiene otras preocupaciones más importantes, ¿no? Y bueno, pues al final Estados Unidos ha decidido que van a usar, ¿no?, al gobierno de Delcy Rodríguez, el gobierno de la presidenta encargada, como su peón en Venezuela, ¿no? Y además, como dijo Marco Rubio, tienen varias capas de, como dijo, leverage, ¿no? Mm-hmm. Varias capas de métodos, ¿no?, para poner presión sobre Venezuela para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Ese es el fondo de toda la cuestión.
Sí, mientras tanto, como que sí se está manifestando esta relación dizque colaboración entre Venezuela y Estados Unidos, que es lo que Delcy Rodríguez dijo, relación de respeto mutuo, no sé cómo va a funcionar, pero se solidifica con la visita del director de la CIA, John Ratcliffe. ¿Qué significa esta visita?
Sí, esa visita fue el mismo día que la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca por la puerta de servicio, pero fue una visita que tuvo un impacto muy fuerte mediático, ¿no? Porque la propia CIA filtró dos fotos de esta visita. El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó al aeropuerto de Maiquetía, entró por la rampa 4, que es la parte, digamos, presidencial, ¿no?, reservada del aeropuerto. Este es el aeropuerto internacional de Venezuela, que queda como a 30 kilómetros de la capital. Entonces él llegó, se quedó como unas 4 horas, tuvo esa reunión y salió. Y en las fotografías se ve claramente a Delcy Rodríguez dándole la mano a este John Ratcliffe, y también John Ratcliffe conversando con el general que ahora es el responsable de la Guardia Presidencial de Honor y que también es responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGSIM, que además es un general que había sido González López, que había sido anteriormente ministro de Justicia, ¿no? Y es bastante conocido por algunas prácticas. En aquella época, cuando él era ministro de Justicia, se aplicó una operación que se llamaba Operación para la Libertad del Pueblo, que en realidad era como para criminalizar a jóvenes de barrios obreros y pobres de la capital. Muchos fueron a la cárcel sin motivo, etc. Bueno, entonces, en realidad esta reunión causó mucho revuelo en Venezuela y fuera, porque de lo que se trata es de que el director de la CIA, Ratcliffe, se estaba reuniendo con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apenas 2 semanas después de que el director de la CIA, si te acuerdas, estaba sentado en esas imágenes, en la sala de operaciones, junto con el secretario de Guerra, presidente Trump, todos observando en directo la operación de agresión militar contra Venezuela y de secuestro del presidente Maduro. Es más, se dijo por parte de Estados Unidos, no hay razón para dudarlo, que la CIA tenía un informante dentro del círculo personal de seguridad del presidente Maduro, y que esa es la forma como ellos supieron dónde estaba exactamente en el momento en que fueron a secuestrarle, ¿no? Es decir, el director de la CIA jugó un papel muy importante en esta agresión imperialista, y apenas a 2 semanas le están recibiendo ahí con saludos y sonrisas y estrechones de mano. Entonces, eso fue. De hecho, hasta el día de hoy, esto pasó el jueves día 15, estamos grabando el lunes día 19, hasta el día de hoy el gobierno de Venezuela no ha dado ninguna explicación ni sobre la reunión en sí ni sobre el contenido. Pero la reunión se realizó, ¿no? Ellos no lo han negado. Claro, Estados Unidos dijo a los medios de comunicación, ellos filtraron esas fotos, dijo a los medios de comunicación que la reunión había sido para tratar temas de seguridad, de económicos y otros, y sobre todo para transmitir el mensaje directo del presidente Trump de que Venezuela no podía ser un refugio seguro para adversarios de Estados Unidos. Es decir, a mí me parece que el contenido de esa reunión es bastante claro, ¿no? Es como, digamos, el amo de la bodega manda a decir a su encargado que tiene que hacer esto, esto y lo otro, ¿no? El director de la CIA no va hasta Venezuela simplemente para tener una conversación agradable, ¿no? Sino que va para transmitir una serie de instrucciones y de asegurarse de que el gobierno de Venezuela está en sintonía con lo que dicen los Estados Unidos, ¿no? Y ese no es el único factor que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Wright, que también dijo que él quiere visitar Venezuela, parece que se está convirtiendo en un destino turístico privilegiado de los Estados Unidos, dijo que quería visitar a Venezuela en el marco de establecer contratos para empresas de Estados Unidos para el acceso al petróleo y el acceso a minerales, tierras raras y todo lo demás. Y cuando le preguntaron al secretario Wright, le dijeron, bueno, pero usted está tomando los recursos de otro país. Dijo, no, nuestros homólogos venezolanos están encantados con estas negociaciones, ¿no? Y además hemos conseguido vender el petróleo venezolano a un 30% más que lo vendían antes, ¿no? Él se olvidó de decir que el motivo por el que Venezuela tenía que vender su petróleo a precio de descuento era el bloqueo militar de Estados Unidos, ¿no? Que cualquiera que compraba ese petróleo se arriesgaba a que le secuestraran el tanquero o tenía que ofrecer unas condiciones más ventajosas, ¿no? para poder venderlo. Pero todas estas cosas juntas, ¿no? Trazan un panorama que realmente es el panorama de que Venezuela está subyugada a gobierno de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos tiene mecanismos de control, como dijo Rubio, por ejemplo, la continuación del bloqueo, el levantamiento parcial solamente de las sanciones y todo esto, para controlar lo que hace el gobierno de Venezuela. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque ya tenemos una primera venta de petróleo y ya se ha producido, ¿no? Como tú decías, el mecanismo específico es que Estados Unidos autoriza a dos empresas energéticas multinacionales, que en este caso son Vitol y Trafigua, para vender, comercializar el petróleo venezolano en el mercado mundial. Ya se ha hecho una primera venta de esa cantidad de petróleo, decenas de millones de barriles, que estaban almacenados, no podían salir por el bloqueo previo al ataque del 3 de enero, y una parte de ese petróleo ya se ha vendido. El dinero lo ha depositado el gobierno de Estados Unidos, no el gobierno venezolano, lo ha depositado el gobierno de Estados Unidos en una cuenta en Qatar, ¿no? De tal forma que está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y los acreedores de PDVSA de Venezuela no pueden tocar ese dinero, pero el que controla el dinero es el gobierno de Estados Unidos. Ese gobierno, ese dinero, que son como 500 millones de dólares de la primera venta, 300 millones de estos ya se han enviado o están en proceso de enviarse a Venezuela, donde van a ser vendidos por bancos privados para conseguir bolívares para el Banco Central. Pero el Banco Central va a usar ese dinero solamente bajo supervisión de Estados Unidos. Uh-huh. Y la propia Delcy Rodríguez lo dijo en su discurso a la Asamblea Nacional, ¿no? Dijo, vamos a crear dos fondos soberanos, uno para pagar salarios, pensiones y resolver el problema de la salud, que dijo que lo iban a hacer en colaboración con el sector privado, y el otro para resolver problemas de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, del sistema eléctrico, del agua y de carreteras, ¿no? Que es algo que obviamente beneficia también a cualquier empresa multinacional que quiera ir a invertir a Venezuela, ¿no? Pero ese dinero, esa es la cosa interesante, está bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Porque en cualquier momento Estados Unidos puede decir, no, pues ahora cortamos el acceso a ese dinero si el gobierno de Venezuela hace algo que ellos no quieren, ¿no? Otro aspecto importante. Estados Unidos, el día 9 de enero, hubo una reunión, rueda de prensa, en el que Estados Unidos, Trump, estaba subastando el petróleo venezolano, ¿no? Estaba vendiendo la idea a las multinacionales que se reunieron ahí en esa sala. Y una de las multinacionales, bueno, Chevron estaba muy a favor, la española Repsol también, la italiana Eni también, que son empresas que todavía están trabajando en Venezuela. Pero Exxon se quejó. No, queremos seguridades, garantías jurídicas, un cambio del marco jurídico, el cambio de la ley de hidrocarburos y todo esto, ¿no? Obviamente lo que ellos quieren es una garantía de sus inversiones, ¿no? Una garantía de que ellos no van a invertir allí y luego les van a expropiar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que exigieron en la reunión y públicamente. Y el mismo día de la reunión con la CIA, la ministra Delcy, digo, perdón, la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional dijo que iban a modificar la ley de hidrocarburos, ¿no? No dijo exactamente cómo, ¿no? Dijo en la línea de la ley antibloqueo de 2020. Pero básicamente es lo que están pidiendo las multinacionales, ¿no? Una seguridad jurídica, una rebaja de los impuestos, una rebaja de las regalías y todo esto. ¿Por qué es eso así? Porque el presidente Chávez, en 2001, aprobó una ley de hidrocarburos y luego una reforma posterior, en 2006, que aumentaba la soberanía petrolera de Venezuela. Aumentaba los impuestos, aumentaba las regalías, que tenían que pagar las multinacionales, y decretaba que todas las empresas mixtas tenían que ser de capital mayoritario de PDVSA, que es la empresa estatal venezolana de petróleo. Y las empresas, las multinacionales petroleras, nunca les gustó eso, ¿no? De hecho, Estados Unidos organizó el golpe 2002, justo después de esta ley de hidrocarburos, como consecuencia. Fracasaron, pero han estado batallando contra de esto todo este tiempo, ¿no? Eso fue uno de los principales logros del presidente Chávez, fue recuperar en gran medida la soberanía petrolera de Venezuela. Y ahora lo que las multinacionales quieren es lo contrario, ¿no? Y al parecer, Delcy Rodríguez está caminando por esa senda, ¿no? Con esta reforma de la ley de hidrocarburos. Y eso es bastante, bastante grave, ¿no? Es otra muestra de realmente, sí, el gobierno es el mismo, o digamos, es la continuación del gobierno de Maduro. La vicepresidenta es ahora presidenta encargada. Los ministros son básicamente los mismos. Ha habido un pequeño cambio en los últimos días, ¿no? Pero a qué intereses responde este gobierno? Pues bueno, yo diría que este gobierno está bajo el chantaje de Estados Unidos. Esta mañana, hablando con un camarada aquí en la oficina, me dijo, bueno, esto me recuerda mucho a la serie de Los Soprano, ¿no? Uh-huh. Este tipo, ¿cómo se llama Soprano? Tony Soprano va y le dice a otro, le dice, mira, yo te voy a proteger, pero tú tienes que hacer lo que yo diga. Es este tipo de relación mafiosa, ¿no? De un protectorado semicolonial. Eso, lamentablemente, es la situación que tenemos en Venezuela. Y el gobierno venezolano tiene muy poco margen de resistencia. Yo creo que ellos han llegado a un tipo de acuerdo con Estados Unidos de aceptar esta cuestión. Uh-huh. O lo han aceptado bajo chantaje, o lo han aceptado voluntariamente, pero en cualquier caso el resultado es el mismo, ¿no? Estados Unidos controla a Venezuela. Estados Unidos mediante uno, la amenaza militar, dos, el secuestro del presidente, y tres, la amenaza del control del flujo de petróleo, ¿no? Mediante el bloqueo, la amenaza del bloqueo y todo esto. Incluso después del 3 de enero, todavía Estados Unidos ha secuestrado otros dos tanqueros, otros dos barcos petroleros que salían de Venezuela, como para decir, mira, nosotros todavía estamos aquí y seguimos controlando esto y aquí nadie puede salir sin nuestro permiso. Esto es bastante grave, ¿no? Y cualquiera que diga que eso es mentira, que eso es una narrativa de los medios, que Estados Unidos está tratando de instalar una narrativa. Bueno, mira, yo esta cosa de las narrativas es algo un poco posmoderno, ¿no? De que al parecer lo que se dice moldea la realidad. No, yo soy más bien de los que piensan que la realidad es la realidad, ¿no? Y hay que palparla. Y la realidad es que Estados Unidos, bajo su control, ha vendido 30 millones de barriles de petróleo venezolano y que el dinero está en una cuenta de Qatar bajo control del gobierno de Estados Unidos, que lo ha enviado a Venezuela, pero que en un momento dado lo puede cortar, ¿no? Si el gobierno de Venezuela no sigue las políticas que ellos dicen. Y que Exxon ha pedido la reforma de la ley de hidrocarburos y la reforma de la ley de hidrocarburos ya está avanzando. Que ahora se está hablando de más cosas todavía, ¿no? De la vuelta de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, del cual Chávez se había retirado. Del regreso de la embajada de Estados Unidos a Venezuela, que ya es un proceso avanzado. Incluso el hijo de Nicolás Maduro, que es diputado del PSUV en la Asamblea Nacional, en una reunión de juristas internacionales sobre la cuestión del secuestro de su padre, ¿no? Presidente Maduro, dijo que según él pensaba que Venezuela debería de tener relaciones diplomáticas con todos los países, ¿no? Incluyendo Venezuela y también, incluyendo Estados Unidos, y también mencionó Israel, ¿no? Bueno, podemos tener relaciones con Irán y con Israel, aunque son países diferentes, pero bueno, y las relaciones no quiere decir que nosotros no les decimos lo que pensaron. lo que pensamos de ellos, ¿no? Mm. Como diciendo, bueno, no importa, una cosa son las relaciones diplomáticas, otra cosa son la postura política, ¿no? Pero en realidad eso obvia el hecho de que la embajada de Israel la cerró el presidente Chávez en 2009 en protesta por otra operación de Israel contra Gaza en aquel momento, que creo que se llama la operación de hierro colado o algo así, bueno, una cosa así brutal. Otra guerra unilateral de Israel contra Gaza. Y Chávez dijo, muy famoso, yo creo que a ver si podemos poner el audio de eso, dijo, maldito seas, Estado de Israel.
Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas!
Sí.
O sea, ahora hay toda una serie de señales. Digamos, la narrativa va mal, ¿no? Uh-huh. Porque la narrativa, las señales que se envían son, nos reunimos con el director de la CIA, vamos a abrir la embajada de Estados Unidos. Ahora proponemos la, que no sé si se va a llevar a cabo, ¿no? Pero a reabrir la embajada de Israel. Volvemos al Fondo Monetario Internacional. Pero independientemente de las señales que se envían y de la narrativa, los hechos son tozudos, ¿no? Los hechos son que Estados Unidos tiene control de la venta, comercialización del petróleo de Estados Unidos y luego puede ejercer un control sobre el flujo de ese dinero, a dónde va, cómo se utiliza. Y obviamente, pues Estados Unidos tiene sus propios intereses que no coinciden para nada con los intereses del pueblo venezolano, ni tampoco del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Por cierto. Entonces, es una cosa bastante grave. Y yo creo que no hay que llamarse a engaño, ¿no? Por ejemplo, algunos comentaristas, y ya con esto termino esta parte de Venezuela, ¿no? Pero algunos comentaristas han dicho que esto es como el tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Que en aquel momento... los soviets, ¿no? La Unión Soviética, bueno, todavía no existía, ¿no? La Rusia soviética se vio obligada, bajo pena de invasión, a llegar a un acuerdo desfavorable con Alemania, ¿no? Uh-huh. Y que Lenin en aquel momento dijo, y eso es cierto, que Lenin lo dijo, dijo, mira, se puede llegar a acuerdos hasta con el diablo, ¿no? Y si tú tienes un ladrón de caminos que asalta tu diligencia, te pone una pistola en la cabeza, tú le vas a entregar la bolsa de dinero, ¿no? Uh-huh. Y se puede decir que eso es un trato con ese ladrón de caminos, ¿no? Pero es un trato obligado y eso está justificado, ¿no? Y yo digo, sí, pero el problema es que si se ha llegado a un trato con el imperialismo de Estados Unidos bajo amenaza, ¿no? Como parece ser el caso, de hecho la amenaza existe, ¿no? Bajo que le están poniendo una pistola en la sien al gobierno venezolano, lo que no se puede decir, lo que es contraproducente, es tratar de decirle a la gente que apoya a Venezuela contra Estados Unidos, decirle, no, nosotros es que somos totalmente soberanos, ¿no? Por ejemplo, estamos liberando a los presos porque esa ya es nuestra política. Estamos haciendo una apertura petrolera hacia las multinacionales porque esta ya era la política que seguíamos antes. Es nuestra decisión soberana, ¿no? No, es mucho mejor decir, no, mira, estamos con la pistola en la sien y tenemos que hacer una serie de cosas por obligación. Pero no es lo que queríamos y esto es un retroceso, es una entrega de nuestra soberanía y vamos a tratar más adelante lo que sea de resistir o por lo menos decir las cosas claras a la gente, ¿no? Porque si no, se crea una confusión bastante fuerte. Entonces ese argumento de Brest-Litovsk no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque, digamos, Lenin nunca le escribió una carta a Estados Unidos diciendo, pues vamos a negociar una agenda de interés mutuo, ¿no? Sino dijo, bueno, mira, ustedes son los ladrones imperialistas. Bueno, en este caso no era Estados Unidos, ¿no? Sino el Kaiser de Alemania. Pero le dijo a Kaiser de Alemania, ustedes son unos ladrones imperialistas. Hicieron llamados a la revolución dentro de Alemania, que no tardó mucho en venir. Y le dijeron al pueblo ruso, a los trabajadores y campesinos, mira, no nos queda más remedio que firmar esta paz desfavorable, porque si no, nos quitan más, ¿no? Y sobre esa base empezaron a construir una internacional comunista, etcétera, etcétera. Eso no es exactamente la misma estrategia que está siguiendo el gobierno venezolano, donde dice, tranquilícense, todo está en paz y en tranquilidad, nosotros tenemos el control, cuando no lo tienen. Y esto son decisiones soberanas nuestras, ¿no? Eso no más que crea confusión y desconcierto realmente, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos ahora el segmento de Venezuela y pasamos a los eventos que están sucediendo dentro de Estados Unidos. El 7 de enero, un agente de ICE, que es el Servicio de Control de Migración, asesinó a una mujer llamada Renee Nicole Good en Minneapolis, en Minnesota. Esto ha causado conmoción no solo en Minneapolis, que es una ciudad donde sucedió el movimiento de las vidas negras importan, sino en todo el país ha habido una reacción contra ICE. Y durante meses, la administración de Trump estuvo con la presencia de ICE en Minnesota y ahora se ha acumulado aún más. Y la gente ha ido a sus hoteles, a las calles, para detenerles. Y sí, hay una impresión de que esto es una demostración de la fuerza del gobierno de Trump. Uh-huh. Pero en realidad existen varias fracturas dentro del gobierno de Trump y que le impulsan a tener este tipo de demostraciones, ¿no? ¿Nos puedes comentar sí. un poco más de eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es un auténtico escándalo, ¿no? Uh-huh. Del asesinato de esta persona, Renee Good, que ella realmente estaba en su... Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto los videos, ¿no? Ella estaba en su carro con su pareja. Su pareja parece que salió, estaban hablando allí con algunos agentes. Los agentes de ICE les dijo que se fueran. Ellas dejaron pasar a otro carro de ICE por delante. Y luego otros agentes de ICE salieron del otro carro. Había otro, bueno, y entonces cuando ella estaba tratando de irse de esa situación, ¿no? Cuando le estaban diciendo váyase, váyase. Y un agente del ICE que estaba más o menos delante del carro, pero ya estaba retirándose, uh-huh. le disparó directamente a través del parabrisas a la cabeza, ¿no? 3 tiros. Y finalmente la persona, esta Renee Goodman, murió, ¿no? De las heridas. A parecer también que estaba viva todavía, pero no dejaron que un médico que estaba en la escena le diera ninguna atención médica. Bueno, un vídeo realmente muy brutal, ¿no? Pero ha sido más incluso el shock porque esta persona, Renee Goodman, era ciudadana americana, ¿no? Uh-huh. No era inmigrante ni nada. No quiere decir que estuviera justificado matar a un inmigrante, pero es como más, ¿no? O sea, un efecto más potente ha tenido sobre la opinión pública. Pero estas acciones provocativas de ICE ya llevaban mucho tiempo, ¿no? En muchas partes, ¿no? Como cuando mandaron a las tropas federales a apoyar el ICE en California. Uh-huh. Después una intervención muy fuerte en Chicago, ¿no? También en las últimas semanas en Nueva York. Pero son tipo de intervenciones que están provocando cada vez más resistencia por parte sí. de la gente, ¿no? Uno de los camaradas de Estados Unidos, que se llaman allí los comunistas revolucionarios de América, estaba contando que en Chinatown, ¿no? En el barrio chino de Nueva York, hubo una intervención, una redada de ICE, y salió toda la comunidad a defenderse y les mandaron para afuera, ¿no? Uh-huh. En Chicago también ha habido muchos enfrentamientos. Y ahora, pues, ha habido unas protestas muy grandes, como tú señalabas, no solamente en Minneapolis, que es una ciudad y un estado donde hay una gran presencia de comunidades migrantes del este de África, ¿no? De uh-huh. Somalia, Etiopía, Eritrea. Y bueno, de allí es esta Ilhan Omar, ¿no? La representante que es también, creo que ella es de Somalia, ¿no? Yo creo que es. Bueno, entonces que sí se ha convertido en un punto de conflicto muy grande, ¿no? En Estados Unidos, esta cuestión de esta intervención en Minnesota. Y ha habido unas protestas muy grandes. Y de hecho, en el propio Minneapolis ha habido manifestaciones enormes, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que ahora mismo hay una tormenta de nieve muy fuerte, hay un frío helado, ¿no? Pero la gente salió a la calle por miles, ¿no? No solamente eso, es más, ¿no? Para el día 23 de enero, que uh-huh. es el viernes de esta semana, se ha convocado una huelga general en Minneapolis, ¿no? Más o menos una huelga general, como digamos un cierre total, ¿no? Sí. Que nadie vaya a trabajar, que nadie vaya a comprar y que nadie vaya a las escuelas ni uh-huh. puestos de estudio. O sea, que en una práctica... Y eso se ha convocado por parte de dirigentes comunitarios, dirigentes religiosos de varias comunidades, dirigentes sindicales de varios sindicatos, el sindicato de transporte y otros en la ciudad. Es decir, que hay una respuesta muy fuerte, ¿no? Y también se han creado, bueno, como tú decías, ha habido piquetes delante del hotel, ¿no? Fueron allí al hotel donde se están quedando los agentes de ICE a disparar cohetes, a hacer ruido toda la noche para que no pudieran descansar.
Sí.
Pero también ha habido enfrentamientos, ¿no? Batallas. Después dispararon a otro a otra persona, ¿no? Un migrante venezolano que lo estaban deteniendo, le dispararon en la pierna. Y hubo también allí una protesta muy fuerte, enfrentamientos que duraron toda la noche, la gente resistiendo a los de ICE, los agentes de ICE disparando cohetes pirotécnicos y cosas así, que tuvieron que salir corriendo realmente, ¿no? Algunos tiraron una parte de su munición y así. Bueno, unas movilizaciones muy fuertes. Yo estaba viendo un video de los camaradas de Estados Unidos, ellos participaron en una manifestación muy grande en Nueva York, y ahí varios camaradas explicaban cuál es nuestro programa, ¿no? Cuál es el programa de los revolucionarios comunistas, que básicamente tiene un punto central, ¿no? No se puede confiar en los políticos demócratas para resistir al ICE, ¿no? Sí. Ya ves que en algunos de estos estados, por ejemplo, California, o el alcalde de Chicago...
El mismo gobernador de Minnesota.
Gobernador de Minnesota. Son todos demócratas y salen a los medios diciendo, no, estamos en contra del envío de tropas, estamos en contra de ICE, ICE se tiene que ir. Pero lo hacen de forma demagógica, ¿no? Para ganar puntos electorales. No tiene ninguna intención de hacer nada en la práctica, ¿no? De hecho, uno de los dirigentes demócratas decía, bueno, el problema es que los agentes de ICE han sido reclutados muy rápidamente, muchos no tienen entrenamiento, muchos no muestran su identificación cuando hacen sus redadas. Es decir, sí, vamos a hacer lo mismo, pero más bonito, ¿no?
Sí, más legal.
Ajá, más legal, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? De hecho, yo creo que el que más deportaciones hizo durante su presidencia fue el presidente Obama, ¿no? Bueno, el caso que a Trump le gusta hacerlas de una forma más demostrativa, ¿no? Porque él piensa que esta cuestión de la migración es algo que le favorece políticamente y que hay que hacerlo de forma así como violenta, ¿no? Y demostrativa. Pero en realidad es lo contrario. Una encuesta de opinión que yo vi de la semana pasada decía que 46%, no, 48% de los americanos encuestados decían que estaban a favor de la disolución de ICE y un 43% en contra. Eso es bastante, ¿no?
Sí.
Pero volviendo al programa, ¿no? No hay que tener ninguna confianza en los políticos demócratas que están utilizando esto de forma cínica y para ganar puntos electorales. Y lo que hay que hacer es organizar la autodefensa obrera en las comunidades, ¿no? Comunidades obreras, comunidades migrantes, a través del movimiento obrero organizado, con movimiento de masas de respuesta rápida, que ya existe en parte, ¿no? La gente se comunican, cuando hay una redada de ICE, salen todos a la calle con sus carros a hacer ruido, a resistir físicamente. Pero si eso se organizara de una forma más amplia, ¿no? En cada puesto de trabajo, en cada sitio de estudios, ¿no? En cada escuela secundaria, en cada barrio obrero, comunidad migrante, la gente se organizara a través de delegados electos, se coordinaran a nivel de cada ciudad, de cada región, y utilizaran los medios de resistencia de la clase trabajadora contra el ICE, sería relativamente fácil de expulsarles de las ciudades físicamente, ¿no? No tienen la fuerza para hacerlo. Y a mí me gustaría hacer otra mención, ¿no? Que muchos lo han mencionado en redes sociales en los últimos días. En Estados Unidos existe el derecho de porte de armas en público, ¿no? Siempre que tengas un permiso. Y hemos visto, por ejemplo, en Filadelfia resurgir, digamos, como del partido de las Panteras Negras, ¿no? Es decir, grupos autoorganizados de las comunidades pobres y migrantes y minorías raciales que salen a patrullar sus vecindarios con armas, ¿no? Sustituyendo, reemplazando a la policía, que es racista y todo lo demás, que además luego colaboran con ICE y todo, ¿no? Y eso es una forma bastante aguda de la lucha de clases, ¿no? Que yo digo que tiene que ser como un ejemplo para otras partes del país, ¿no? Pero finalmente, volviendo a una cosa que tú decías, ¿no? La coalición de Trump se compone de varios elementos, está muy fracturada. Y yo diría que así es, ¿no? Y creo que el elemento más importante de todas estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con estas redadas de ICE, tiene que ver con su utilización de esta cuestión de Groenlandia, ¿no? En los últimos días también. Es que Trump está perdiendo apoyo muy rápidamente, ¿no? De su base social.
Sí.
Sobre la cuestión de la economía. Esa es la cuestión. Trump llegó al poder sobre la base de un programa que apelaba a varios grupos, ¿no? Un programa que era básicamente un programa contra el establishment, ¿no? De decir, mira, estos tipos demócratas dicen que la economía va bien, pero en realidad no va bien. Nosotros vamos a hacer que América sea grande de nuevo y que el precio de los huevos baje y el precio de la gasolina baje y el precio de la carne. Y en realidad no ha resuelto el problema de la economía y eso le está restando un apoyo popular muy grande. Mm. Y él está preocupado por eso porque se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos en este año. Y una derrota ahí sería bastante dura para él, ¿no? Políticamente. Y entonces, él se ve en la necesidad de tomar acciones que parezcan como que es un tipo fuerte, ¿no? Que está en control de la situación y que se enfrenta a sus enemigos, ¿no? Pero en todos los casos le está saliendo, como se suele decir, el tiro por la culata, ¿no? Está teniendo un efecto contraproducente. Esta cuestión de ICE, por ejemplo, está volviendo a mucha gente en su contra, como ya lo dije con esa encuesta de opinión. Incluso la cuestión de Venezuela, ¿no? Porque en el fondo de esta cuestión también está el elemento de que ellos lo que quieren es expulsar a los venezolanos que están en Estados Unidos, migrantes, que son como 300.000, creo, y les han quitado ya el permiso de quedarse allí, que uh-huh. les había dado Biden, ¿no? Permiso temporal, una amnistía temporal. Y bueno, pues ellos no están muy contentos, obviamente, ¿no? Entonces está perdiendo su base de apoyo ahí también y está haciendo, como digamos, estas demostraciones de fuerza. En las últimas semanas, también en los últimos 10 días, hemos visto a Trump tomar un par de medidas que parecen que van en dirección de resolver la cuestión económica de la clase obrera, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el límite de los intereses de las tarjetas de crédito al 10%, uh-huh. que eso es una medida bastante buena, si es que se llega a aplicar, ¿no? Y la prohibición de que grandes fondos de inversión compren viviendas unifamiliares, ¿no? Con el objetivo de disminuir la presión sobre los precios de la vivienda, que también es otro problema muy importante, ¿no? Eso lo que te indica no es que Trump vaya a resolver el problema de la vivienda ni el problema de los precios, ¿no? Porque esos son problemas de la crisis de capitalismo, que él no puede, de la crisis de capitalismo de Estados Unidos en particular, ¿no? Que él no puede resolver ni aunque quisiera. Pero lo que te indica es que está preocupado por esa cuestión de la economía y de la base social que le llevó al poder, ¿no? De hecho, estaba leyendo que entre la gente joven, ahora por primera vez, no sé si decían desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los jóvenes se declaran independientes y no afiliados ni a Partido Republicano ni a Partido Demócrata, ¿no? Eso es bastante significativo. Es decir, que están, en realidad, están en contra de los dos grandes partidos de capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gustaría por último decir una cosa, ¿no? Alguna gente dice, no, pero es que Estados Unidos está en las vísperas del fascismo y todo esto. Bueno, hay que decir, estas actuaciones de ICE son totalmente reaccionarias, desproporcionadas y bastante violentas. Obviamente, nosotros nos oponemos totalmente, ¿no? Pero son acaso significan un punto de un cambio cualitativo en la actuación de los cuerpos policiales de Estados Unidos? Pues yo diría que no, ¿no? Ya en 2020 mataron a George Floyd, pero ese no era el primer caso de una persona negra que era asesinada por los cuerpos policiales, ¿no? Hay una historia muy, muy larga, ¿no? De represión en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, durante las grandes manifestaciones de la guerra de Vietnam, mataron no a una, sino a creo que media docena de personas en varios masacres, ¿no? La masacre de la Universidad de Kent, del estado de Kent, y otra masacre donde la policía abrió fuego contra los manifestantes, ¿no? Hay muchos, muchos casos, ¿no? Todos los dirigentes de los Panteras Negras que fueron asesinados por el FBI. Entonces, eso es como algo, digamos, que tiene precedente en Estados Unidos. Y yo diría que hay un incidente que ha pasado este fin de semana que te demuestra un poco más cuál es la auténtica correlación de fuerzas, ¿no? Hay un tipo que se llama Jake Lang, que es un provocador de redes sociales, de estos influencers de derecha, ¿no? Que van y provocan a la gente y todo. Y este tipo, en España, por ejemplo, hay tipos de este calaña, ¿no? Como Vito Quiles y otros, y en otros países también. Este tipo es uno que este fin de semana decidió convocar una manifestación en Minnesota contra todos estos inmigrantes somalíes que son tan todos implicados en fraude de la seguridad social y quién sabe qué cosa, ¿no? Y dijo que iba a ir al edificio del ayuntamiento de Minneapolis y iba a quemar un ejemplar del Corán, ¿no? Es decir, una provocación bastante grande, ¿no? contra estas comunidades del este de África. Y bueno, pues él se fue para allí. Los dirigentes de las comunidades, los dirigentes religiosos y de pequeños negocios y así, de la comunidad, de las comunidades de este de África, dijeron, bueno, lo mejor que podemos hacer es no caer en provocaciones, que todo el mundo se quede en sus casas y vamos a ignorar a este tipo que si quiere marchar, que marche, pero que las calles están vacías. Y, bueno, una política como digamos de no confrontación, ¿no? Uh-huh. Pero hubo otros grupos también dentro de estas comunidades y fuera, ¿no?, que dijeron, no, vamos a dejar que estos provocadores de extrema derecha se manifiesten en nuestra ciudad ni en nuestros barrios, ¿no? Y vamos a oponernos. Se juntaron varios cientos de personas ahí donde el tipo dijo que iba a estar. Bueno, entonces este Jack Lang había conseguido juntar como a 15 personas, ¿no? Y había cientos de antifascistas que estaban dispuestos a impedirle físicamente que quemara el Corán, que se dirigiera a nadie, que no pudiera hablar ni nada. Y ahí estaba el tipo con la espalda contra la pared en una de las ventanas del ayuntamiento de Minneapolis. Y no sé si habéis visto las imágenes. Le tiraron globos de agua allí con todo el frío que hace en Minneapolis. Y al final salió llorando, ¿no? Y escoltado por la multitud que le echó a patadas de la ciudad, ¿no? Bueno, creo que entró en un bar, salió por la puerta trasera, no sé qué cosa. Ese es el auténtico correlación de fuerzas, ¿no? La mayoría de los jóvenes trabajadores de Estados Unidos están en contra de estas provocaciones y se produce un enfrentamiento. Los fascistas, los provocadores de extrema derecha salen escaldados, ¿no? Como se suele decir. Entonces, hay que tener un poco de un sentido de la proporción sobre esto. Uh-huh. ¿La política de Trump es reaccionaria? Sí. La política de Trump, de hecho, es muy reaccionaria, ¿no? Y está tratando de utilizar las comunidades migrantes como cabeza de turco de los problemas económicos reales que tiene la clase obrera, porque es son culpa de la crisis del capitalismo, ¿no? Y trata de enfrentar a unas comunidades con otras, sí. Y utiliza métodos muy violentos del aparato del Estado, totalmente. De hecho, creo que ahora acaban de enviar a la Guardia Nacional a soldados, ¿no?, del ejército a Minneapolis para lidiar con esta supuesta insurrección, ¿no?, que uh-huh. algunos dicen. Pero en realidad eso no va a resolver nada, ¿no? En Portland enviaron al ejército, tuvieron que retirarlo. En California enviaron al ejército, tuvieron que retirarlo. Y cada vez lo que están consiguiendo es una oposición mayor al aparato del Estado y particularmente a estos cuerpos más represivos como el ICE, ¿no? Y entonces, esa es la situación real, ¿no? Y la respuesta de eso es la lucha de clases. Uh-huh. No es la conciliación de clases y, bueno, pues estamos todos a favor de la democracia. Porque la democracia en Estados Unidos y en otros países capitalistas, la democracia es el gobierno de los ricos, ¿no? Uh-huh. No, no, nosotros estamos a favor de los derechos democráticos, pero nosotros estamos a favor de la democracia obrera, ¿no? De la autoorganización de la clase obrera por encima de líneas de nativa y extranjera, la misma clase obrera, ¿no? Como se dice en la consigna, y la organización revolucionaria de los trabajadores contra los capitalistas, ¿no? De todos los trabajadores contra todos los capitalistas. No solamente contra los capitalistas que apoyan a Biden, sino también contra los capitalistas que apoyan a Trump, que no son pocos, ¿no? Y solamente con una política de lucha de clases se puede combatir realmente a Trump. No con una política liberal de vamos a defender los derechos humanos y el derecho internacional y todas estas cosas, ¿no? Y esa es la política que defienden nuestros camaradas en Estados Unidos de la RCA, ¿no? De los Revolucionarios Comunistas de América.
Sí, bien, pues podemos cerrar aquí el episodio de esta semana. De nuevo, tenemos actualizaciones y análisis sobre estos temas y muchos otros acontecimientos que no logramos cubrir en este episodio en marxist.com, americasocialista.org y también los sitios web de nuestras secciones nacionales. Para resaltar a los camaradas de Estados Unidos, es communistusa.org. Son los Comunistas Revolucionarios de América. Gracias, Jorge. Y gracias. Nos hablamos la próxima semana.
Así es.